9:34. Atención, el SMAT lo activaron esta mañana. Había llegado el SMAT a hacer presencia en la zona de el relleno sanitario ayer, pero estaba haciendo lo que llaman la labor previa, que era, se ubican, acordonan el lugar, asustan a la gente, un tema puramente disuasivo. Esta mañana era esperado allí el secretario de gobierno, no llegó el doctor Mejía, y entonces decidieron poner a funcionar... ¿Cómo?
Que el doctor Mejía es secretario de Seguridad.
Secretario de Seguridad de Bogotá. Y entonces decidieron activar el SMAD. Quiere decir, hay disturbios en este momento, atención, en la zona del relleno Doña Juana, en donde hay la protesta de los habitantes del Mochuelo por los malos olores, por las condiciones deplorables en las que viven. Y allí sigue Daniela Morales. Daniela.
Néstor, pues esto fue lo que se empezó a vivir ya hace algunas horas aquí en Mochuelo Alto por cuenta de los enfrentamientos del SMAT y las personas que se encuentran protestando, por supuesto, aquí en el relleno de Doña Juana por las condiciones de salubridad. Todo empezó por unos bloqueos que se hicieron con algunos palos y llantas, pero lo que dicen pues los habitantes es que no van a dejar pasar a nadie. Después de esto empezó el SMAT a lanzar gases lacrimógenos, bombas molotov y también a dispararles con balas de goma. Buenos días, señor. Ustedes están acá, acaban de ser víctimas de esto del SMAT. Dicen ustedes que atentaron contra su integridad. ¿Qué pasó?
Pues a las personas de tercera edad cogieron y las golpearon sin importar que estuvieran niños, que estuvieran ahí, sin ninguna, con perdigones, con... O sea, agrediendo a las personas, capturaron un grupo de personas cuando no le estaban haciendo nada. Aparte a eso le sumamos de que calcaron un poco de personas de tercera edad, viejitos, que les tocó botarse y se subieron a una montañita que queda ahí en la parte alta y empezaron a disparar sin importarles nada.
Néstor, y es que había incluso carros, todos los carros de prensa que estábamos ahí en ese momento, precisamente cubriendo todo ese bloqueo y todo el paro de esas personas que están haciendo para no dejar entrar los carros y empezaron a disparar. Usted también resultó afectada. Señora, cuéntenos qué sucedió.
Sí, señorita, nos atacaron. Nosotros nos subimos en una montañita y ahí nos encendieron. Nos bajamos y ellos se subieron a la montañita y cogieron a tirarnos esos gases, vea, no importaron ancianos, niños, como fuera, vea cómo nos volvieron, cómo lloramos, cómo estamos, por favor, ayúdenos, ¿qué pasa?
Néstor, el secretario de gobierno Miguel Uribe había quedado de estar aquí sobre las 7:30 de la mañana, Miguel Uribe Turbay, pero son más de las 9:30 de la mañana y todavía no hace presencia nadie del distrito. Ellos dicen que hasta que no haya una solución, pues no se van a mover de acá. Señora, buenas tardes. Ustedes están en esta protesta hoy, ayer, dicen, han sido víctimas de agresiones y del SMAT.
Sí, señora, desde ayer hemos sido víctimas. A muchas personas les agredieron, les golpearon el estómago, los brazos. A una niña le golpearon la cara. Yo fui víctima, casi me asfixio por los gases lacrimógenos. Y lo que pasa es que aquí nadie soluciona nada. Tenemos que ser golpeados por el SMAT y la policía para poder defender nuestros derechos, y pienso que eso no puede seguir así.
Muchas gracias, Néstor, y es que incluso a las personas que estábamos allí en este lugar cubriendo esto también nos tocó movernos un poco porque estaban disparando y lanzando bombas molotov y también algunos gases lacrimógenos sin importar quién estuviera allí. Es bastante crítica la situación aquí, además del retraso de la operación y del bloqueo que aún continúa, Néstor.
Para entender lo que usted está narrando allí, Daniela, ¿los camiones que van a dejar basura al relleno sanitario están pudiendo entrar?
Pues, Néstor, están entrando únicamente por la localidad de Ciudad Bolívar, que es cerca a la salida Villavicencio. Pero la entrada y salida, que es por la parte de Mochuelo Alto, que es una de las vías principales, no están entrando ni saliendo. Y esto, pues, por supuesto, retrasa la operación, que recordemos ya tenía un retraso además de 12 horas, Néstor.
No, por eso tiene retraso, pero sí hay camiones hacia el relleno.
Sí, sí hay camiones hacia el relleno, muy lento y muy poco.
¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido entonces del SMAD atacando a esta gente allí?
Pues Pues Néstor, solamente estaban subiendo unos camiones, los protestantes no dejaron que estos pasaran, pusieron unos palos en la vía y el SMAD, pues sin mediar palabra, empezó a lanzar gases lacrimógenos, empezó a lanzar bombas Molotov y a disparar también con balas de goma. Algunos quitaron los palos, pero el SMAT siguió disparando. Es más, Néstor, arriba hay cerca de 100 policías y también integrantes del SMAT.
Sí, pues muy dramáticos los testimonios. Aquí, como había pasado en otras oportunidades, la primera atención que reciben del Estado es el SMAT.
Esto lo acuerdo lo que pasó, por ejemplo,
Buenaventura.
Bueno, pero aquí también más cerca, cuando hubo el desalojo de un barrio de invasión en Suba. Recuerde que fueron incineradas varias casas, que hubo heridos, que hubo detenidos. Y entonces, claro, en su momento dijeron que ya habían hecho suficiente trabajo con la comunidad y que llegó el ESMAD. Lo que pasa es que sí, siempre aquí, estamos con el escenario aquí, de que
Ricardo,
llega la fuerza
no
represiva del Estado
nadie,
a atacar a la gente.
Absolutamente nadie que considere que es injustificada la protesta de estos vecinos.
No conocemos una respuesta, la verdad, hasta hoy del alcalde Peñalosa, que apenas citó para las 10 de la mañana a la sala de crisis a decir algo 24 horas, casi 30 horas después de que empezó el escándalo y el problema.
Aurelio, sé qué me va a decir. ¿Sí? En esta voy a anticipar que estoy de acuerdo con usted. Esto que está pasando con Mochuelo, esas condiciones en las que vive esa gente.
Y yo también, también estoy de acuerdo a priori con Aurelio.
No hay derecho a que estén viviendo al lado de ese basurero. Las condiciones mínimas deberían ser algo de higiene, algo de dignidad.
Pero además la propia administración ha reconocido que en este caso ha habido un problema, ¿no? Porque, bueno, digamos, la convivencia...
Que no pueden esconder que hay el problema.
La convivencia, digamos, entre el basurero, el relleno y pues unas personas que viven cerca, siempre va a generar problemas, pero se supone que el relleno pues tiene un tratamiento que mitiga muchos de esos inconvenientes.
Eso es lo que no está pasando.
Pero eso es lo que no está pasando y el propio gobierno lo reconoce. Por eso, digamos, la protesta que resulta justificada, es raro que sea enfrentada con el ESMAD.
Que le metan ESMAD a estas alturas en medio de estas condiciones.
Ahora, el problema es cierto, y la pregunta pertinente que usted hacía, Néstor, es, claro, lo que sí no puede pasarle a Bogotá en general es que el relleno quede bloqueado. Porque, ¿qué hacemos con las 6.500 toneladas de basura que producimos los bogotanos?
Pero dicho que no está bloqueado, Aurelio, no veo ninguna justificación para que le estén metiendo el ESMAD esta mañana.
El relleno tiene dos accesos. Uno, que es el principal, que es cuando pasa usted de Usme por la avenida Boyacá, llega a Ciudad Bolívar, y ahí a mano derecha puede ingresar.
Y otro por detrás.
Acceso que no está vedado en este momento. Lo otro es el de la parte de atrás, por la parte de arriba, de esta zona rural.
¿Qué es donde está
y
el problema?
La verdad, Néstor, es que después de los relatos que hemos escuchado, de esta señora que dice que cuando voy a acostarme encuentro la cama llena de moscas, caramba, esto es una cosa que realmente la ciudad no puede pasar por inadvertida, y menos la solución sea gases lacrimógenos. Yo creo que tenía que el alcalde no citar solamente sala de crisis, Ricardo, el alcalde tenía que irse para allá a ver cómo va a resolver este problema. No puede quedar mandando a Miguel Uribe tarde y al ESMAD
Además mandar al ESMAD, lo que esta gente necesita es un poco de atención en temas de salud pública,
claro, y de alivio.
Una respuesta en temas de ecología, lo que quieran.
Uno no puede tratar un problema humanitario, Néstor, como un problema de policía. Simple y llanamente no puede haber gente viviendo en esas condiciones. Es humana y éticamente inaceptable.
Aquí creo que no va a haber.
Es que, mire, los funcionarios a veces cometen un error.
Que le metan la policía para ir a atacar a las señoras y a los niños que están en medio de la protesta, pues porque son los que viven allí. Me están informando en este momento que hay 7 detenidos, Aurelio, llevados a la UPJ.
Que le manden el ESMAD a las moscas, en vez de mandárselo a la gente. Eso es lo que tienen que hacer.
Pero es que, mire,
mandarle el ESMAD es a las moscas. O sea, hay que hacer es una actividad para eliminar el mal, para ver qué se puede hacer rápidamente.
Pero
usted además, entonces la gente hoy sale con la casa llena de moscas, aporreada de gases lacrimógenos y 7 presos. Eso no es la forma.
Pero es un error de reacción del gobierno distrital, Aurelio, porque quien ha cometido la falencia es el operador del relleno sanitario, es un contratista del distrito, y si el distrito reaccionara adecuadamente, lo que tenía era que reaccionar
mano dura,
contra el contratista,
claro, mano dura con el operador,
ponerle multas, exigir su cumplimiento, claro, etcétera.
Pero ese error de reacción no denota finalmente un error de criterio. Es decir, ¿qué es más importante? Uno reacciona dependiendo de lo que considere más importante. Entonces es más importante ir y tratar como problema de orden público una protesta ciudadana que arreglar de fondo el problema, como pero dice usted, sentándose con el contratista y exigiéndole.
Aurelio, entendería que le metan policía y que le metan una reacción si hubiera el bloqueo de las vías públicas que está perjudicando a la mayoría.
Si se estuviera creando un problema sanitario.
Claro, es que Bogotá está inundada de basuras por cuenta de los señores de la protesta. Pero si tienen cómo entrar por otro lado, si hay cómo aliviar el tema de las basuras, lo que corresponde en este momento es hay que ayudarle a esta pobre gente que está sufriendo y que está literalmente comiendo lo que usted sabe que está comiendo.
Claro. Moscas alrededor. Néstor, que las imágenes son tan impresionantes, haga de cuenta para que los oyentes entiendan, no se ve una mosca, se ven puntos negros grandísimos de la cantidad de moscas que hay. Yo creo que hay tal vez millones de moscas, porque es que se ve una pared entera negra de la cantidad de moscas pegadas.
Néstor, y dos elementos. Primero, toda esa cantidad de moscas, eso se vuelven vectores patológicos y gérmenes patógenos que pueden multiplicarse por fuera de la zona. Ese es un punto también de salud. Ahí debería estar ya también la Secretaría de Salud interviniendo. Pero hay algo que no hemos dicho ni ayer ni hoy. Es que en la operación del relleno sanitario tiene la interventoría de la UAESP y cómo el interventor no alertó a tiempo lo que iba a pasar y tuvo que salir la comunidad. Aquí le cabe una responsabilidad a la UAES que hace la interventoría en la operación del relleno sanitario de esta firma privada que está haciendo y que recibe el 12% de toda la bolsa del que se recoge el aseo en Bogotá todos los meses.
Ahí estamos mandando pues la imagen impresionante, Aurelio, de los platos amarillos llenos de moscas. Es que sí. Eso sí es, sí, francamente...
Los atrapamoscas. Los atrapamoscas.
Sí, pero cada plato puede tener, Vanessa, el millón de moscas que usted calcula en un solo plato.
Sí, no, es que es impresionante. Se ven puntos negros. Ya cuando se ve así como un metro cuadrado negro.
La Secretaría de Salud, que debería estar allí pendiente, que debería hacer presencia, el doctor Morales, ¿se llama? Sí.
Sí, Luis Gonzalo Morales.
El doctor Morales vive peleando con quien dice que el servicio de salud en Bogotá no ha mejorado.
El doctor Morales, en vez de estar echando la culpa a los señores de que la ambulancia no llegó y del niño que es una tragedia que haya muerto, alguien en el gobierno de Bogotá, por favor, que haga algo, alguien que le diga al alcalde de Bogotá que aquí lo que hay es un drama humanitario y alguien que le diga al doctor Morales, al secretario de salud, que después echan las culpas, pero que no es el momento para el ESMAD, que no es el momento para la represión, que lo que hay que atender es un problema social, un problema de salud que están viviendo estos centenares de familias.
Y exigirle al contratista que cumpla con el contrato, porque está recibiendo miles de millones de pesos al mes y no está cumpliendo con el propósito del contrato. Y ahí es donde debería concentrarse la autoridad del distrito, en exigirle a ese particular el cumplimiento de sus obligaciones.
Aurelio, sobre que usted dijo esta mañana, que había primero el barrio, que había primero el área y que después llegó doña Juana. Me dice un oyente lo siguiente, ya le voy a decir quién es. Me dice, cuando el relleno llegó, había una población mínima rural dispersa. La población que hoy está directamente afectada es posterior.
Sí, así es.
La solución es no hacer nada. No está en lo correcto, Aurelio. Ese relleno fue el resultado de un largo estudio de la mano de la CAR mucho antes del año 97 al que hace referencia Aurelio. Adicionalmente, el concesionario que opera el relleno es otra herencia del gobierno de Samuel Moreno. La persona que escribe esto se llama Ricardo Felipe Herrera, experto en servicios públicos domiciliarios y régimen ambiental.
Trabajó en la UESP, creo yo.
A mí me da pena con Ricardo, pero es que hay dos cosas.
¿Lo conoce?
Por un lado, no tengo gusto de conocerlo. Pero mire, Néstor, esto es una zona, estoy hablando de la zona de arriba, no de la zona de abajo de Usme. La zona de arriba tiene Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto, Pasquilla y Pasquillita. Esa era una zona rural. La zona de Mochuelo Bajo era una zona rural que se ha venido poblando. En eso tiene razón el doctor Herrera.
Okay.
Esa zona, digamos, es casi urbana ya hoy. Pero la parte de Mochuelo Alto y la parte de Pasquilla y Pasquillita eran zonas. El caserío de Mochuelo Alto existe hace mucho rato. Que una especie de caserío que uno no. Yo no sé si es de corregimiento, desconozco. Pero eso es un caserío que, es más, tiene su puesto de salud, tiene un desarrollo, una pequeña placita, un parquecito, tiene su colegio. Ese no es un asentamiento de los últimos 15 años.
Claro, me da pena con el doctor Herrera. Pero son zonas rurales.
Él puede estar
y eran poco pobladas.
De Mochuelo Bajo.
Sí, pero allá llega
Mochuelo Alto.
Pero Aurelio, lo
no,
cierto
Mochuelo
es que
Alto
allá
llega, pero llegan moscas como locos en Mochuelo
claro,
Alto.
Claro, pero ese tema de qué fue primero, Aurelio, claro, es importante porque también, para decir la verdad, hay gente que ha llegado después de que estuvo allá el relleno sanitario.
Sí, claro, también. ¿No?
Y hay que también, reconocer también que el relleno sanitario de Doña Juana ha sido una solución enorme para el tratamiento de las basuras en Colombia. Es que está en Bogotá, perdón, es que tal vez nos olvidamos, Aurelio lo tiene que recordar, y los mayores lo recordamos, estos tiraderos a cielo abierto que había, por ejemplo, pasando el río Bogotá sobre la calle 80, sí, no, que era el no, pues botadero, era, no recuerdo cuál, y había otro al
la
sur.
La prehistoria de los 80, ¿no?
Sí,
la prehistoria de los 80, sí.
O la Florida.
Sí,
o...
No, eso era,
yo no recuerdo cómo se llamaba el botadero, pero eso era una cosa.
Eso era por...
En la orilla del río.
Pero había 20 doña Juanas en ese momento en Bogotá, en unas condiciones
pero,
de sor...
Pero no rellenos sanitarios, sino botaderos a cielo abierto.
Se inventan doña
botaderos a cielo abierto.
Pero ese es el drama, Aurelio, sí, porque se inventaron el relleno sanitario, en teoría con unas condiciones de higiene y con unas condiciones de salud pública diferentes, claro, que no han pasado.
No, pero sí ha funcionado en esto.
Hombre,
en
claro,
llevamos
claro,
30 años claro, enterrando basura en
claro
Bogotá.
Que, claro que ha funcionado, pero tanto que hoy se está no presentando lo de hoy. Es que lo de hoy es prueba de que funciona parcialmente o no con la
lo que
con
pasa
el
es que el relleno pues prácticamente está saturado y ese es un desafío digamos de la política urbana en Bogotá, que es dónde vamos a enterrar los 6.500 toneladas de basura diarias que sí, producimos claro, los bogotanos, que Aurelio propone una cosa que es razonable pero para decir verdad es también limitada en su alcance, que es el tema del reciclaje. La verdad es que si sí, nosotros recicláramos más no produciríamos 6.000 toneladas diarias, pero produciríamos 5.000 o 5.500.
Póngale 4.000.
Las que usted quiera, ¿dónde las vamos a poner?
Sí.
Por eso, claro, pero la
ya,
solución...
No, eso es cierto, pero,
la solución
pero le baja la presión.
Con usted sí es, los rellenos sanitarios en el mundo están inventados, y el tema de que se estrelló el dron y de que vamos a hacer un
no,
experimento,
claro,
pues
no,
eso le habla a usted no, de lo poco juiciosos que están siendo los señores de la operación.
No, no, claro, eso ya lo hemos dicho,
habido,
digamos que hoy, que en esta coyuntura evidentemente ha habido una negligencia y una deficiencia por parte del sí, operador. Lo que está pasando no debería pasar, pero el relleno, digamos, con una operación adecuada, podría estar ahí como ha estado conviviendo claro, durante 35 años con la gente que vive a su alrededor.
Sí. Es decir, en esto le seguí investigando a ver, partir de los datos que tenía de ayer. Bueno, en menos de 5 años es difícil desmontarlo, porque eso se demoraría el proceso del montaje de otro relleno sanitario. Hay uno que está aprobado en el POT de Bojacá, puede ser, el,
sí, sí, claro,
por la zona de Mondoñedo, sí, sí, es, que está en el POT desde hace 20 años, que es una alternativa como un parque ecológico. Y lo que nos asusta más es el diagnóstico que se ha dado sobre los problemas de Doña Juana, es decir, la acumulación de gases. Usted recuerda que ya nos disparó la alarma hace poco con un incendio que pudo tener consecuencias mucho más graves.
Ese es otro riesgo.
Y, el, y la contaminación por la vertedera de líquidos al río Tunjuelito, que eso no lo han podido controlar.
Bueno, ya van dos derrumbes, ¿no, Javier? El del 97, que fue terrible, estoy... y el del 2015.
Estoy intentando, Javier, responder preguntas de los oyentes. Aurelio, sí, tal vez usted me ayuda con esta. Me pregunta el don Julio Gómez, creo que se llama el señor, me dice, ¿a Doña Juana va toda la basura de toda Bogotá?
Así
la respuesta es sí,
sí, sí, señor. Sí, señor.
Así
sí,
es, señor. Sí. Lo cual es, entre otras cosas, un problema operativo, porque usted recoge una bolsa de basura en la 180 con autopista y tiene que llevarla hasta el sur con un costo de transporte.
Es que si usted se pone a pensar, el sistema de aseo, el servicio de aseo, es ante todo un servicio de transporte. ¿Qué es el servicio de aseo? Recoger y transportar basura de un destino a un origen, o de un origen a un destino, corrijo. Entonces, realmente, cuando usted es un operador de aseo, lo que tiene que ser los camiones de transportadores de basura, de ese bien o de ese producto particular que se llama basura. Entonces, el servicio de aseo al transporte, todos los operadores de Bogotá, Aguas Bogotá, Aseo Capital, Lime y Ciudad Limpia, van al relleno sanitario
sí,
a llevar.
Otra pregunta, Aurelio, me pregunta un señor, don Ricardo, ¿cuánta basura produce Colombia? Colombia produce 26.000 toneladas diarias de basura. Sí. De esas 26.000, de esas 26.000, 6.500 en Bogotá, casi sí, una cuarta parte.
Sí, pero agreguémosle.
Esto es para nadar en basura todo.
Pero agreguémosle un detalle que lo hace más dramático, Néstor. Usted puede encontrar países o ciudades que generen tanta o más basura, pero el componente de la basura también resulta determinante. La basura puede ser orgánica o inorgánica. O sea, nuestra basura que es muy de cáscaras de plátano, de yucas, de cosas de ese estilo, muy, una basura muy, muy orgánica, tiene un manejo mucho más difícil que la basura que se compone de latas, de vidrio, de papeles, de carbón. Por ejemplo, en Colombia más o menos la composición de la basura es 70-30, 70 orgánica, 30 inorgánica. En los países de mucho más desarrollo en la industria de procesamiento de alimentos y de mayor ingreso en la población, es al revés, es 30% inorgánica, es 70% inorgánica, 30% orgánica. Entonces eso es más difícil todavía.
Aurelio, otro dato para que lo haga todavía más dramático, y es que aquí estoy mirando un estudio de Planeación Nacional en donde dice que en 5 años se acaba el espacio para los rellenos sanitarios de 321 municipios de todo el país. En 5 años.
¿Eso es por cuenta de que hay los POTS?
Eso es por cuenta de las vidas útiles, precisamente, de la capacidad
ahora,
que tienen.
Ahora, espacio hay, para decir
ciudades.
Verdad. El
Bogotá,
problema es que nadie le quiere tener a su lado.
Armenia, Manizales, Neiva.
Ah, no, esa es la razón. Esa es la razón por la cual en el norte no va a haber nunca un relleno sanitario.
No es que no haya dónde poner un relleno sanitario. Sí hay dónde ponerlo, pero nadie lo quiere. Y en Bogotá, físicamente, al interior de los límites de Bogotá, no es posible. Hay que buscar un relleno sanitario en las afueras, en los municipios vecinos. Y obviamente no hay ninguna posibilidad de que un municipio vecino le vaya a recibir las 6.000 toneladas de basura.
Después de los relatos de hoy, ¿quién quiere tener un relleno sanitario?
No, es que y aún sin los relatos, pues imagínense.
Es como si algún vecino quisiera recibir la basura en la casa de la...
9 de la mañana, 56 minutos. En este momento la situación es particularmente grave. Hay 20 personas heridas por enfrentamientos, para quienes llegan ahora, enfrentamientos, gases, golpes por balas de gomas que ha disparado esta mañana el ESMAD allí, en el relleno sanitario de Doña Juana. Felicitaciones a los señores del Estado, que otra vez lo primero que se les ocurre cuando hay una protesta es mandar al ESMAD. 4 minutos para las 10 de la mañana.
Blue Radio. Blue Radio también.